solito, ay mi negra, ay mi vida, ay por Dios. Sobre mi catre pequeño y todas las noches sueño que tú me engañas muchito. Jacoba, vuelve a venir, que ven a darme tu calor. Jacoba, vuelve a venir, ay mi negra, ay Jacoba, ay por Dios. Ven a darme tu calor, recuerda que sin tu amor ya yo no puedo vivir. Anoche para dormir, que a las 7 me acosté, que y para hacerme la fe, ay papucha, ay mi negra, ay por Dios, que estabas aquí, Jacoba, le puse ropa a la escoba y con ella me acosté. Un sueño reparador me pudo la escoba dar, que un sueño reparador, ay papucha, ay Jacoba, ay por Dios, me pudo la escoba dar. Pero la empecé a tocar y no me daba calor. Un beso a murmurador que le di en la punta al palito y como dicho besito, ay mi negra, ay papucha, ay por Dios, no me contestó la escoba, seguí diciendo Jacoba, me está engañando muchito. Jacoba, vuelve a mi Edén, que estoy que me desespero. Jacoba, vuelve a mi Edén, ay Jacoba, ay mi negra, ay por Dios, que estoy que me desespero, porque si vuelves me muero y si no vuelves también. Para calmar tu desdén tengo una escoba vestida, pero estoy mujer querida, ay Jacoba, ay mi negra, ay por Dios, viviendo triste y convulso y comiendo escoba a pulso, no voy a pasar mi vida.
No se vayan de la sintonía, pues tenemos para ustedes avances de la tecnología en la agricultura. Los cultivos diseñados para fotosintetizar de manera más eficiente y aumentar los rendimientos en un 40%. Las plantas convierten la luz solar en energía a través de fotosíntesis. Sin embargo, la mayoría de los cultivos en el planeta están plagados de una falla de fotosíntesis. Y para lidiar con esto, evolucionó un proceso costoso en energía llamado fotorrespiración, que suprime drásticamente su potencial de rendimiento. Investigadores de la Universidad de Illinois y el Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos informan que los cultivos diseñados con un atajo fotorrespiratorio son 40% más productivos en las condiciones agronómicas del mundo real. Este estudio histórico forma parte de un proyecto de investigación internacional que está diseñando cultivos para fotosintetizar de manera más eficiente y aumentar de forma sostenible la productividad alimentaria en todo el mundo. La fotorrespiración normalmente toma una ruta complicada a través de tres compartimientos en la célula de las plantas. Los científicos diseñaron vías alternativas acortando drásticamente el viaje y ahorrando suficientes recursos para impulsar el crecimiento de las plantas en un 40%. Esta es la primera vez que una solución de fotorrespiración diseñada se prueba en condiciones agronómicas del mundo real. Podríamos alimentar hasta 200 millones de personas adicionales con las calorías perdidas por la fotorrespiración en el medio oeste de los Estados Unidos cada año. Recuperar incluso una parte de estas calorías en todo el mundo contribuiría en gran medida a satisfacer la demanda de alimentos en rápida expansión, e impulsar el crecimiento de la población y las dietas ricas en calorías. Hasta aquí, avances tecnológicos de la agricultura. pues los agricultores realizan duras tareas del campo cubano en tierras que no les pertenecen y en las que no pueden decidir cultivos o precios a la venta. Así entonces, la agricultura debería proporcionar 30 libras de viandas, hortalizas, granos y frutas mensuales requeridos por persona, según los estudios nutricionales del Ministerio de Salud Pública, pero la media del país todavía no llega a las 17 libras de producción, según ha informado el ministro de Agricultura. La carne de puerco es insuficiente, la de leche y la de carne de res ni esperanza. Los mariscos se exportan o comercializan caros en divisa y el archipiélago cubano no puede suministrar peces. La importación de alimentos por un centenar de millones de dólares se perpetuará si aparece financiamiento externo. Y es que, a pesar de los científicos, académicos y técnicos existentes en Cuba, sabemos que escasea hasta la yuca cultivada en los métodos rudimentarios que inventaron nuestros aborígenes y los agricultores continúan atados y sin motivación, sin implementos, equipos o animales adecuados. Los agricultores realizan las duras tareas del campo cubano en tierras que no les pertenecen y en las que no pueden decidir cultivos, precios de venta o formas de comercialización. No reciben una remuneración adecuada a sus esfuerzos y, peor aún, no se les paga durante meses por la entrega del encargo estatal. Las áreas sembradas de yuca, plátano, están muy por debajo de las hectáreas y los rendimientos previstos. La producción de hortalizas mediante tecnologías intensivas en las provincias de La Habana, Villa Clara, Holguín, Santiago de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud es inferior a la media. La más baja ocurre en las provincias de Pinar del Río, pero allí es altamente exitoso el tabaco, rubro de exportación producido por campesinos privados, herederos de la tradición y quienes tienen mejor sistema de pago y ventajas tecnológicas. Por otro lado, las cuentas por pagar acumuladas por las empresas provinciales de mercados agropecuarios de La Habana con los principales suministradores mayoristas impide el suministro estable. Hasta el cierre de octubre del 2018, se debía al grupo empresarial agropecuario y forestal de Mayabeque dinero, el cual no se les ha podido pagar, y al grupo empresarial agropecuario forestal de Artemisa se triplican la cantidad de dinero que se les debe. La cadena de impago llega hasta los agricultores, por supuesto. En 2018 solo se cumplió el plan en hortalizas, frijoles y arroz, aunque siempre se importa 50% del consumo nacional. Se destaca el cumplimiento de los fondos exportables, tabaco, café, cacao, miel de abeja y carbón vegetal, fundamentalmente de marabú. Sin embargo, la zafra azucarera 2017-2018 solo alcanzó 1.1 millón de toneladas de azúcar y se ha importado de Brasil y Francia para el consumo nacional. En el segundo semestre del año 2018, la no importación de harina de soya y maíz por falta de liquidez hizo descender la cría de cerdo y avicultura, con una fuerte caída de la producción de huevo, que desde hace muchos años constituye la principal proteína animal para la población. La venta de huevo liberado se eliminó y subsisten en la libreta de racionamiento los 5 huevos normados y los 5 regulados mensualmente por persona. La ganadería bovina está en un franco proceso de recuperación, pero no se desempeña como los cultivos varios, pues necesita mucho más tiempo y financiamiento, explicó el titular del Ministerio de la Agricultura, Minagrit. La leche tampoco cumplió su plan en unos 2 millones de litros, aunque creció en 27 millones con respecto al año pasado. Más del 70% de la producción está en las cooperativas y los campesinos, lo que ha propiciado el crecimiento de la eficiencia. El funcionario manifestó que ha existido problemas en el transporte ganadero y algunas industrias procesadoras. Debe recordarse que Cuba contaba con casi una cabeza de ganado bovino por habitante, muy cerca de Argentina y Uruguay en 1959. El plan 2019 deberá alcanzar 4% de crecimiento a fin de sustituir importaciones y exportar más, e inversiones fundamentales para los cultivos protegidos. El polo exportador piloto de Ciego de Ávila logró un avance desde su creación en el segundo trimestre del 2018 mediante la exportación de carbón vegetal, la piña y otras producciones agrícolas. La empresa agroindustrial Ceballo ha tenido inversiones por unos 21 millones de dólares durante los últimos 18 años. A ella se unirán las empresas La Cuba, Arnaldo Ramírez, Cuba Soy y la Integral Ciego de Ávila, el Departamento de Suelo y Sanidad Vegetal, la Universidad Máximo Gómez Báez y el Centro Bioplantas. La empresa agroindustrial Ceballo es la pionera por sus resultados al recibir permisos para la exportación directa basados en las experiencias de la zona antes del 59, el esfuerzo de técnicos y trabajadores por recuperarla de la depauperación de la década de los 90, la colaboración extranjera y la remuneración estimulante a los trabajadores, métodos que podrían beneficiar toda la agricultura, los campesinos y la población cubana. Pues hasta aquí algunas de las noticias que más se han comentado de cómo ha comenzado el año 2019, sin puerco asado, sin café con leche, sin nada que el cubano pueda decir, tengo un buen plato que llevar a la mesa todos los días sin preocupación. Un saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestra invitada Amanda Rodríguez. Amanda, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días, Magdalena. ¿Cómo estás tú?
Muy bien.
Un placer poder estar en el programa contigo.
No, y lo propio. Querías un poco intercambiar sobre el tema del cuentapropismo. Quisiera ver la visión tuya como abogada.
Bueno, Magde, te diré que todo el mundo sabe que en estos momentos Cuba está atravesando una serie de transformaciones en cuanto a la parte legal corresponde. Empezamos primero por la reforma de la Constitución, que creo que ya tratamos en cierto programa con respecto a eso. Y bueno, ahora está, por decirlo de alguna manera, y quizás utilizando un poco el argot popular, está en esto del boom el hecho de todas las modificaciones que se le hicieron a la nueva ley que tiene que ver con los cuentapropios. Decirte primero que todo, más delirio, que el hecho de que quizás muchas personas lo vean como que se han flexibilizado un poco porque se esperaban un poco más crudo, igual siguen siendo formas de represiones para el país, que es decir, para el pueblo de Cuba, que en estos momentos o en algún momento se le dio la posibilidad de que los cuentapropios fueran los que sacaran adelante o suplieran de cierta forma las necesidades que obviamente tiene el pueblo en cuanto a transporte, en cuanto a servicios gastronómicos y disímiles, ¿no? Podemos nombrar un montón de actividades que realizan los cuentapropios y que obviamente lo que hacen es generar que el pueblo pase un poco de cierta forma más consecuente, quizás un poco más llevadero, el hecho de que la crisis que está atravesando nuestro país, ¿no? Gracias al régimen impuesto. Ellos decían, y yo me reía mucho cuando lo leía, en un comentario que hicieron como por qué sacaron estas leyes con respecto a los cuentapropios, la nueva modificación que le hicieron, y ellos decían que habían revisado todas las leyes respecto a estas personas, los cuentapropistas, simplemente porque habían sucedido violaciones, ¿no? Así que los cuentapropistas habían llevado a cabo violaciones que habían hecho que el país revisara un poco, hiciera una revisión para rectificar todo lo que se llevaba a cabo con respecto a los cuentapropios. Al final yo creo, y te digo que me daba mucha gracia lo que estaba leyendo, porque eso no es otra forma que justificar el hecho de que están apretando más la tuerca. Es decir, no le están dando ninguna facilidad al pueblo, no le están dando ninguna facilidad a los cuentapropios. Es decir, al final los que estamos mal, es decir, los que vamos, donde va a repercutir lo mal, que el mal trabajo de ellos como Estado, como gobierno, como sistema, es exactamente en el pueblo. A ellos no les va a tocar nada. No, ellos al final tienen todo muy bien organizado para ellos, pero eso literalmente va a incidir mucho en el pueblo. Ellos decían, por ejemplo, estoy leyendo aquí que habían sucedido hechos violatorios, ¿no?, con respecto a la legalidad por parte de los cuentapropios. Eso incluía, por ejemplo, sus declaraciones en el pago de los impuestos, compra y materias primas y productos de venta ilícita. Pero yo me cuestiono una cosa, Mateli, y yo creo que tú coincidirás conmigo. ¿De qué tú puedes estarme hablando de compra de materias primas o de procedencia ilícita o productos de procedencia ilícita cuando tú literalmente no me ocupas, no me pones en algún lugar, no me surtes exactamente de esos productos que yo puedo utilizar. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, las personas que atienden todo lo que tiene que ver con la parte de la gastronomía, ¿dónde está el hecho de que tú me ubiques un lugar para poder comprar esos alimentos, para poder ofertárselo al pueblo? O exactamente esto, lo que puede suceder exactamente con las personas que atienden la agricultura. No se echan a perder tantos y tantas cosechas, por ejemplo, para los campesinos, porque literalmente no existe un transporte para trasladarlo al lugar donde deben ser vendidos. Y entonces cuando literalmente en cuenta propia, por este mismo medio, lleva a cabo eso, ¿no? Para poder, porque sabe que al final está perdiendo, invirtió un dinero en eso. Y sabe exactamente que el pueblo lo necesita, porque también ellos forman parte del pueblo. Porque cuando entonces tratan de hacerlo por sus propios medios, ¿por qué entonces se ven reprimidos? ¿Por qué entonces la policía literalmente los para en la calle y le dice, mire, no, usted está cometiendo una violación a la legalidad? Bueno, yo creo que así hablan muy bonito. Ellos no lo dicen así. Literalmente ponen una multilla sin dar más explicaciones ni de allá ni de acá. Entonces, al final, estas normativas no van a ayudar al pueblo, ni mucho menos. No, lo único que van a hacer quizás es una forma de tapar, ¿no? Y yo siempre lo digo, al final todo se hace por una cuestión internacional, para que Cuba se vea a nivel internacional de que no realmente es el régimen tiránico este que nosotros llevamos. No, yo creo que quieren dar otra imagen a Cuba, pero yo creo que también que el mundo es consciente de lo que realmente Cuba vive, lo que vive el pueblo de Cuba, porque para eso estamos aquí, ¿no? Para dar nuestro voto, para decir hacia afuera que realmente las cosas no están bien. Y yo lo digo desde el punto de vista como abogada, porque tengo un poquito más conocimiento con respecto a las leyes, pero al final nada de esto beneficia al pueblo, nada de esto beneficia a las personas, que al final somos los que estamos aquí pasando las necesidades.
Otra cosa que yo quisiera que me comentaras, Amanda, es sobre la situación de la dualidad monetaria, porque muchas de las personas que escriben al programa dicen, ok, el régimen quiere imponer nuevas medidas al cuentapropismo, a los emprendedores, pero ¿cómo nosotros vamos a resolver este problema cuando vamos a un lugar, compramos en el mercado negro o donde quiera que, porque me dice, donde quiera que usted lo compre, porque aún yendo a una shopping, a la hora de devolverme, no me devuelven en moneda nacional, me devuelven el dinero en CUC. Entonces, esto son cosas que tú no las entiendes, porque sigue perdiendo el pueblo. Él dice que él ha ido a comprar algunos productos que necesita de higiene solamente y que le devuelven el CUC.
Mira, Marde, ni se entiende ni se va a entender hasta que literalmente esto no cambie. ¿Sabes por qué? Porque a ti te pagan una moneda y tú compras en otra. Pero esa otra en la que tú compras no es el equivalente de uno por uno, es uno por 25. Y enseguida las personas en el cambio, y tú dices, bueno, y ahora yo que me hago, una persona que cobra 225 pesos, que es su salario base, 225 CUP, cuando tiene que comprarse todo lo que tiene que ver con aseo personal, cuando tiene que comprarse todo lo que tiene que ver con comida, cuando tiene que vestir, por ejemplo, estos días que son festivos, Navidad, fin de año, ¿cómo se las hace? Porque cuando tú vas, al final todo es una cadena, a ti te pagan en CUP, es decir, en lo que más llamamos la moneda nacional, pero cuando compras en otro lugar, compras en CUC, o te devuelven, o compras en CUP, pero te devuelven en CUC, pero cuando vas a comprar a otro lado, por ejemplo, a un cuentapropista, te lo cobra 24, o te lo cobra 20. ¿Y qué le vas a decir? No, tú eres una persona que, no sé, tú no estás mirando lo que le está sucediendo al pueblo, no, al final es que también ellos están perdiendo, porque cuando cambien ese dinero, que se lo cambien al mismo estado, por ejemplo, en una cadeca, cuando lo cambien en un banco, también van a salir perdiendo. Es decir, que todos salimos perdiendo. La dualidad de moneda es, como dice un amigo mío fuera de Cuba, que vive en España. Cuba es un desastre, pero es un desastre porque literalmente ellos han hecho que Cuba sea un desastre en todos los aspectos. Y esto de la dualidad de moneda no deja de formar parte de todo el desastre que estamos viviendo y que ellos quieren tapar. Y al final no pueden lograrlo porque no estamos callados, no podemos quedarnos callados ante las injusticias que están sucediendo. Pero la dualidad de moneda también nos afecta, y nos afecta tanto, tanto, tanto que deberíamos, no me gusta usar la palabra luchar, me gusta realmente que aboguemos, que sigamos abogando porque esto cambie, porque cambie el hecho de que podamos tener una sola moneda, de que la que se mantenga, pero que realmente pueda la gente con su salario, o por lo menos con lo que pueda tener, puedan resolver sus problemas, podamos tener, como digo yo, podamos ser dignos, podamos tener dignidad como persona, que la tenemos, pero aquí es muy difícil con todo esto que estamos viviendo. Y la dualidad de moneda, tanto como estas normas para los cuentapropios, tampoco forman parte de lo que ellos quieren para nuestra dignidad. No les interesa. De hecho, creo que hablaba el otro día con él y decía, en Cuba se violan todos los derechos. todos los derechos humanos y la dignidad también forma parte de lo que somos, ¿no? De lo que somos como personas, y deberían respetarnos. Y ninguna de estas leyes, ninguna de estas privativas, ninguna de estas represiones no nos dan dignidad, al contrario, lo que único que hacen es denigrarnos más, y que estemos en a la dentro de lo que es la palestra mundial, estemos tan mal como literalmente.
Pues Amanda, quiero agradecerte por haber participado en Alborada Guajira, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Yo campesino he nacido y ahora vivo en el poblado. Por eso no he olvidado que en el campo yo he vivido. El maíz del que he comido, la malanga que he sembrado, los guateques que he formado, como allá me he divertido.
Soy guajiro.
Allá viviré feliz en mi montaña querida. Allá tengo a mi guajira que quiero con devoción. Pronto tendré la ilusión de volver con mi siquiera para vivir en mi rancho por toda la vida entera. Guajiro, guajiro yo soy.
Soy guajiro.
Ay, mira, guajirito.
Soy guajiro.
Qué lindo yo soy guajiro.
Soy guajiro.
Y ahora yo quiero cantar.
Soy guajiro.
Cosa buena yo te voy a improvisar.
Soy guajiro.
Regreso de mi poblado.
Soy guajiro.
A la montaña querida.
Soy guajiro.
Regreso de mi poblado.
Entre paréntesis, hay personas, sucesos, detalles y misterios de la naturaleza tan enigmáticos que llegan a llamar la atención. Por ejemplo, ¿sabe acaso que las huellas dactilares nos acompañan desde 6 meses antes de nacer hasta 3 meses después de muertos? Interesante, ¿eh? Escuche estas que siguen. Si todos los hombres son iguales, ¿por qué las mujeres se eligen tanto? ¿Por qué abrimos la boca cuando estamos alimentando a un bebé con una cucharita? ¿O por qué las mujeres abren la boca cuando están aplicándose alguna crema en la cara? ¿Acaso se ha fijado en que todos apretamos el control remoto con más fuerza cuando se le están agotando las baterías? ¿No lo ha llamado alguien tarde en la noche para preguntarle si está durmiendo? Estos son sainetes que se producen casi a diario, pero hay otros del diario acontecer también relacionados con la naturaleza que nos dejan con la boca abierta. Una muestra es que debemos reconocer que ya no somos tan jóvenes si no podemos combinar nuestra edad con un número de la loto, o cuando nos salen muchos pelos en las orejas y pocos en la cabeza, o si no vemos bien de lejos ni de cerca, o tenemos más nietos que hijos, si las mujeres miran a través de nosotros como si fuéramos transparentes y los niños nos miran como si fuéramos extraterrestres. Pero eso sí, la juventud del alma es la que cuenta, y esa sí que hay muchos jóvenes que no la tienen, y yo sí. Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
A los que recién sintonizan Radio Martí, estamos en su programa Alborada Guajira. En la segunda media hora ya del programa estaremos con ustedes compartiendo información sobre la actualidad en Cuba, humor criollo, el segmento Por Tus Montes y Caminos. Así que espero estén con nosotros hasta las 6 de la mañana. Pueden escribir al correo alboradaguajira1985, pero ya con ustedes, Por Tus Montes y Caminos.
Yo quiero que le hagan conocer al mundo si lo que dice aquí el sistema es cierto o es mentira, que todo es mentira. Porque yo mismo me pregunto que si estará en lo que es la ley de la vida de quitarle a uno la alimentación. Que estoy de acuerdo que el Estado, ya que la red se dele para el turismo y exportar la carne, pero que el que pudiera criar una vaca, que se la comiera. Pero no, si uno cría una vaquita y más bien se le pierde y no justifica de que se la robaron, la sanción que tienen impuesta es de 30 años. Son horas las que uno vive y es pasando necesidad con la alimentación. Y que aquí el país está lleno de hambre. Y que entonces aquí cuando viene la gente de fuera lo traen a la provincia. Lo llevan a los lugares históricos y a esto. Cuando se van de aquí es un espejo lo que se llevan. Pero que lo que hacía falta es que cuando vengan aquí, que por ejemplo si vienen al municipio del Tercer Frente, que no es provincia, que es municipio, que digan, nosotros queremos que nos tengan unos caballos y unos prácticos, queremos caminar por los campos del Tercer Frente, para que vean las necesidades. Y si hay quien converse y se topan como conmigo, le hago conocer la realidad, porque habrá quien no se atreve a hablar, porque cuando se ve el régimen me toman represalia con ellos. Pero yo que la tomen conmigo cuando quieran, porque estoy diciendo la verdad. Cuando se habló de cooperativa campesina, yo estaba de acuerdo en meterme en la cooperativa, porque pensaba cuando se hacía una cooperativa campesina, que éramos 8 o 10 campesinos que nos juntábamos, o 20, y teníamos donde podíamos criar la red, la bestia, el macho, el carnero, lo que fuera, pero era de nosotros. Estaba yo en Bayamo, en casa de mis padres, cuando vine ya habían hecho la cooperativa. Y cuando le pregunté al presidente llamado Félix Mera, que murió ahora hace poco, que cómo era eso, me dijo, bueno, tú entregas las tierras, vienes a trabajar a la cooperativa, vas a ganar 5 pesos diarios, dejas 50 centavos en fondo y se te van pagando las tierras. Y entonces yo le dije que yo así no me metía, porque yo no iba a regalar lo mío, en primera. Y en segundo, utilicé una frase del nombrado Fidel Castro, que vino a acabar con la isla cubana, los Castro, que lo puedo decir así, que él en un discurso cuando llegó a los campesinos a La Habana, dijo que el verdadero campesino se moría en sus tierras, si quería, y hasta se podía enterrar en ella. Y entonces yo le utilicé esa palabra, que yo así no me metía. Yo me metí en una cooperativa campesina de nosotros, pero no del Estado. Entonces, el Castro fue tan inteligente que él adueñó los colonos de las tierras. Le dijo que no tenía que darle nada al dueño, porque el que la trabajaba era él. Pero enseguida hizo las cooperativas y las recogió. Y hay que ver, las cooperativas están perdidas, perdidas totalmente de manigua, de zarza. Todo lo que tenía el campesino aquí, todo está perdido. Y puede hacerle testimonio en eso con que cualquiera se tirara y lo comprobara a ver si lo que estoy diciendo es cierto o es mentira. Entonces yo como campesino no me siento ser nadie, porque no soy dueño de lo
que... Donde quiera ellos dicen trabajar duro, pero es trabajar duro para ellos. Yo quiero trabajar, sí, yo le puedo dar beneficio a ellos con mi trabajo, porque le vendo mi producto, pero yo es para beneficiarme yo, no trabajar para ser esclavo de ellos. Entonces, pagan la producción barata y todo lo que ellos tienen es caro. Hay que ver cómo anda aquí el pueblo con el mismo calzado, con lo caro que está, arrastrando chancleticas de gajo. Así anda la población aquí en lo que es el Tercer Frente Matías.
Quiero agradecer a nuestros hermanos de la prensa independiente, pero en especial a los jóvenes de la UNPACO, los cuales nos han ayudado para poderles traer este reportaje de Por Tus Montes y Caminos. Estamos en su programa Alborada Guajira, ya en la segunda media hora del mismo, y vamos ahora a escuchar el segmento Humor Criollo Cubano.
Caballero, qué mala está la señal. No sirve ni para mandar un mensaje. Y después alardean tanto.
Buenos días, Gabino.
¿Qué me dice, cadete? ¿Qué hace?
¿Y eso que tú haces, que no estás trabajando?
Estoy aquí a ver si me puedo comunicar con el pueblo. Para mandar un mensaje allá. Oye, pero qué mala está esto. Después que las torres se quemaron, esto se ha puesto peor.
No, pero estarás contento que te vamos a poner internet en el teléfono y ya tienes 3G.
¿3G? No, este teléfono todavía no sirve para 3G. Pero estuve viendo ahí en el pueblo, me enteré ahí de que la gente se está quejando. Dicen que eso de 70 megabytes es muy poco.
Pero la gente nunca está conforme con nada. ¿Qué es lo que quiere la gente entonces, chico?
Oye, que mira, se ponen ahí a bajar cualquier videíto y bien, se le acabó la cuenta, perdí el dinero. La gente está quejando. Eso de 3G no está muy bueno. Eso es más alarde que otra cosa.
Oye, esas radio bases que tenemos nosotros son viejas, compadre, tienen que entender eso. Y eso que los países hermanos nos ayudan. Si no fuera por los venezolanos y los chinos, no tuvieras 3G, no tuvieras una geni para escribir gatos, para que sepan. Valga esa gente.
Bueno, yo lo que te puedo decir es que bastante cara que ustedes tienen en eso. O sea, lo que es 35 centavos por un minuto. Nos metemos 3 minutos y perdemos más de $1 ahí en un... Oye, y eso para ganárselo aquí en el campo hay que sudar la frente, ¿eh?
Eso va a bajar poco a poco, eso se está probando, pero aparte de todo eso es por culpa del bloqueo. ¿Tú sabes cómo los americanos nos quieren meter un metro cable de eso?
No, yo no sé, pero bueno, ustedes tienen una pila amistad de afuera. Ustedes no son los reformistas del siglo XXI que están hermanados desde Rusia hasta Sudamérica.
No, valga la cantidad de amigos y de países hermanos que nos ayudan y nos tiran un cabo con eso. Si no, esto aquí estuviéramos peor.
Lo que te puedo decir es que la gente no está muy conforme con el servicio de Texas. La gente está diciendo que ojalá que hubiera otras compañías telefónicas aquí. Para que Texas viera que tenía que moverse o se iba del aire.
Sí, eso es lo de la gente. Muchas compañías, por si hay una compañía, ya hay una asociación nacional de agricultores, ya hay uno de juristas, ¿para qué la gente quiere más? Todo lo que quiere es mucho, 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 mucho. Tenemos un partido, ¿para qué quieren más?
Oye, la gente lo que quiere es que haya competencia, diversidad. Porque mira, allá afuera dicen que por 20 o 30 dólares te metes hablando 6 meses. Sin embargo, aquí eso lo gastas tú en 15 días, porque de las ofertas esas ni me digas. Que eso es obligado, que hay que gastar los 30 CUC eso en bono. Eso hay que gastarlo en 20 días, no llega ni un mes.
Oye, eso de los precios, eso se va a arreglar. Antes era más caro, mira todo lo que ha bajado. Ha bajado que es un desastre. Mira cuánta gente ya tiene teléfono.
No, sí, pero no vayan a pensar que es porque lo han comprado en Texas. Porque en Texas ustedes venden los teléfonos carísimos. Eso es los teléfonos que mandan de afuera y otros que los revenden, pero siempre por debajo. ¿Tú no has visto los Samsung en su calle en Texas, que eso no es quien les mete el diente? Demasiado caro.
Oye, pero tiene garantía, entras ahí, coges aire acondicionado, te sentaste un ratito, las muchachitas son lo más agradable y te atienden bien.
Y la cola que hay que hacer, tú no has visto que Texas está lleno, yo no sé, la gente yo no sé por qué hace tanta cola de Texas. Para mí que es que todo el mundo tiene el problema, los teléfonos están rotos, porque esas las colas, para comprarse ahí una etiquetica esa de 2 horas de internet, eso hay que meterse la mañana entera, porque la gente esa de Texas son los más lentos que he visto yo. Yo los quisiera ver aquí en el surco trabajando, a ver toda esa gente que están con aire acondicionado, a ver si no van a tener que morder el cordobán aquí. No que nosotros estamos rajándonos el cuero aquí para que ellos estén ahí echándose aire, ¿eh?
Oye, contigo no hay arreglo nunca. Mira, quédate y comunícate, pero mira a ver dónde te metes y en los sitios que te metes, que tú siempre estás en la pata de los caballos. Tú sabes que Mariño te tiene los ojos puestos arriba. A ti te estamos velando.
¿Usted ustedes lo que tienen que hacer es poner todo esto más barato y dejarse tanta represión. Son los más malos que han venido a Cuba.
Como siempre digo, nosotros los cubanos nos reímos hasta de nuestra propia desgracia. Ahí un testimonio de ello en Humor Cubano. Vamos a seguir la programación de Alborada Guajira, nuestro segmento con mi colega Julio Estorino, Pica Gallo.
Señores, le ronca el mango, se le zumba el marañón. No aguanto ni un teque más con esto de la Constitución, que se ha sido discutida por toda la población, que si un texto de avanzada para que haya continuación de los logros y conquistas de esta gran revolución, que el legado del comandante y toda su generación, que si estira, que si encoge, asamblea, reunión y total. Todo es un cuento más largo que el malecón. No aguanto ni un teque más con esto de la Constitución. ¿Constitución sin derecho? Eso no es Constitución. Eso es tremenda patraña para que sigan la opresión, los atropellos, el abuso, el hambre y la inanición. Constitución que proclama su absoluta sumisión a lo que ordena el partido, al capricho de un dictador, eso será un buen libreto para una historia de ficción, para un sainete barato o la letra de un reggaetón. Eso es un engañabobo, eso no es Constitución. ¿Y los derechos humanos? ¿La libertad de expresión? ¿Los derechos sindicales? ¿La libertad de reunión? ¿Y los partidos políticos de distinta afiliación? ¿Separación de poderes? ¿La libre contratación? ¿Derecho a un salario justo? ¿La ley pareja para todos? Si esto no se garantiza, eso no es Constitución. Será revolucionaria, pero no es Constitución. Aquí en la cooperativa no ha parado esta salación. Anteayer por la mañana vino otra delegación de no sé dónde carijo, del partido, qué sé yo, para darnos otra muela. Pero los brutos que son. El dirigente que hablaba con su cara de chivatón dijo que esta carta magna es la manera mejor de asegurar que el sistema continúe su función sin cambios, sin marcha atrás, sin ninguna variación. Y todo el mundo nos miramos como diciendo, ¡qué horror! Esto es la pena de muerte. Constitución sí que no. Pero para poner la tapa a este pombo, sí señor, para que el despojo venga junto con la humillación, ahora quieren que votemos por esta Constitución. Por esta farsa, este engaño, esta burla a la nación. Mira, que vote su abuela. Yo no voto, no señor. La pata que me patea no tendrá mi aprobación. Ni a un bando como el de Weyler llamo yo Constitución. Que vaya a votar su abuela. Yo no voto, no señor.
saludo Cuba, estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana deseándole un día lleno de salud y de bendiciones, y hoy con nosotros nuestro invitado desde Santiago de Cuba, Alcibiade Silva. Alcibiade, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Sí, estaba explicando hace unos instantes que el panorama de la agricultura en estos momentos, en esta zona, y creo que es así en Cuba completa, es bastante desolador y con mucha desesperanza, porque los precios se siguen disparando, se siguen perdiendo las cosechas de los productos fundamentales en el campo y no hay nadie que le dé frente a esta situación y que quiera responder por los resultados que se están alcanzando. Han venido algunos campesinos, se me han acercado algunos campesinos que más o menos simpatizan conmigo y conocen de mi activismo con respecto al quehacer de la agricultura aquí en la zona, y me han explicado algunos que todavía no le han pagado parte de la cosecha de la poca, y otros que también les falta dinero del café. Esto es algo que se ha repetido continuamente durante año tras año. El año pasado, el antepasado, hubo una mejoría en este aspecto y la situación mejoró. O sea, se le pagó en tiempo al campesino y pudieron recuperar su dinero. Pero ya este año ha sucedido lo mismo de otras veces. Se han como que olvidado de la necesidad que tiene el campesino de cobrar en tiempo y forma el fruto de su trabajo. Entonces, esto ha hecho que muchos productos se encarezcan porque embullaron al campesino a sembrar café y a producir otro, y a tener en cuenta la recolección de otros productos, como es el mango o la guayaba. Ya ha sido un problema para el gobierno pagarle por lo menos el café. Sabes que la lata de primera la habían puesto a 161 pesos, y entonces ya el año antepasado le pagaron más o menos en tiempo y forma, y ya en este curso, en este año, se ha dificultado un poco el pago a los campesinos. Y otra cosa que ha afectado es precisamente la cuestión de la cosecha de mango, que se perdió casi entera el año este que estamos, que pasó, y parte de esto. Y por supuesto tampoco se le ha pagado al campesino productor por estos conceptos, y ellos se han dedicado más bien a incrementar las áreas de sembrado del café, que es lo que mejor está pagando o estaba pagando el gobierno, y ahora resulta que el gobierno ya está dando traspié para pagar en tiempo y forma. Y entonces, pues esto lo ha desesperanzado un poco. Habían dejado un poco de lado la producción de alimentos, yuca, boniato, etcétera, y se estaban dedicando a la producción de algunos alimentos que les reportan un dinero rápido, como es el caso del plátano, el fongo y esas cosas.
Pero fíjate, Alcibiade, que más de la mitad de las tierras cultivables en Cuba permanecen en barbecho después de tantos años que el régimen hizo su compromiso de que iban a estar cultivadas y que la producción de alimentos ya no iba a estar tan lenta como estaba. Pero ya pasó el año 2017, estamos en 2018 ya, y aún vemos que las cifras siguen siendo las mismas. Buscando información en la Oficina Nacional de Estadística a ver si algo ha mejorado, pero no, que arroja crecimientos marginales e insuficientes, como te decía, estancamiento y retroceso en la producción agrícola. El 56% de las tierras baldías. Imagínate, la agricultura cubana no levanta vuelo.
Pero fíjate, niñita, yo no te sugiero ni a ti ni a nadie que se lleve por los datos que da la Oficina Nacional de Estadística, porque estamos siendo engañados una vez más a gusto. ¿Por qué? Porque nos llevamos por estos datos. Nunca va a coincidir la realidad de lo que sucede en el campo con lo que dice la Oficina Nacional de Estadística. Recuerda que aquí se le viven haciendo necro a las informaciones, o sea, se viven acomodando. Y yo te puedo asegurar que vivo en una sola en el campo, que aquí en el campo ahora mismo no aparece ni el boniato, ni la yuca, ni ningún producto de eso. Hay que irlo a buscar a Santiago, a la ciudad de Santiago de Cuba, porque aquí no aparece. Y cuando aparecen, aparecen a precios exorbitantes.
Estando tú en un lugar bien de campo, en un monte.
Sí, señor, sí, esto es monte. Y aquí no aparecen esos productos, hay que irlo a buscar a Santiago. Porque casi lo poco que se produce de alimentos, los propietarios, en vez de vendérselo al Estado, como este tiene tanto problema para pagar, lo que hacen es que lo montan en carros particulares y se lo llevan para la ciudad de Santiago de Cuba. Y allí sí, el otro particular que está allí esperando les compra y le paga al Tintán su dinero. Y de esa forma se están bandeando los campesinos. Y quienes no son campesinos también, porque ahí han aparecido un grupo de personas que les compran el producto al campesino allá donde él vive, en el medio del monte, y se lo llevan también para Santiago. El resultado es el mismo. Como que a los productos van a parar a la urbe, o sea, a la capital provincial.
Exacto. Fíjate que el régimen es propietario del 80% de las tierras y arrienda la mayor parte a usufructuarios y a cooperativas. Quiere decir que el resto es lo que es la propiedad de algunas familias y pequeños agricultores privados. Pero a pesar de la entrega en usufructo de pequeñas parcelas, todavía hay muchas personas que cogieron estas tierras en usufructo que están muy, pero muy disgustados.
No, y ahora lo van a estar mucho más con las nuevas disposiciones que salieron, que tienen que pagar nuevos impuestos, que le aumentaron era un 10% lo que pagaban los campesinos de las mercancías, ahora tienen que pagar un 30%, y eso es extensivo para los usufructuarios, para todo el mundo. Y tienen incluso que pagar, le aumentaron 1% a pagar en la ONA, o sea, en la Oficina Nacional Tributaria. Y todo esto, unido a las condiciones actuales de trabajo en que están los campesinos, ha hecho que muchos usufructuarios o se olviden de las tierras, o las devuelvan, o las abandonen. Y está sucediendo algo similar con el campesino que es propietario de las tierras. ¿Qué sucede? El propietario de las tierras no puede vender esa finca que está a su nombre, no puede venderla. Solamente el Estado es quien puede comprar esa finca. Generalmente, cuando el Estado compra una de estas fincas, pasado un tiempo, si no encuentra una persona que se encargue de ella, pues estas fincas quedan abandonadas a su suerte. Y son fincas productivas que dejan de producir cualquier producto, café, lo que sea. Y entonces eso también va en detrimento de la producción de alimentos.
Claro, y aún así el régimen culpa muy a menudo al mal tiempo, habla de la falta de la mano de obra y capital por la mala utilización de la tierra y la baja producción. Pero nosotros sabemos que se debe esto, todo esto se debe a la escasa propiedad privada. Ya lo habíamos comentado al principio, todo está en manos del régimen. También la escasa inversión extranjera y una infraestructura endeble y una burocracia al estilo soviético que se ve, que se palpa ahí a diario.
Claro, y otra cosa que yo evalúo ahí, Guajira, es que hoy, en 2018, como tú decías, se están aplicando los mismos métodos de siembra, de atenciones culturales, etcétera, a la agricultura que se aplicaban hace 60, 70 años atrás. Y el mundo de hoy actual exige otras condiciones, otras formas, donde los productos, donde las producciones se aumentan en 1% grande sin perder calidad. ¿Por qué? Porque se aplican los avances de la ciencia, la técnica. Y es algo que el campesino cubano, a lo que no tiene acceso. El campesino cubano, para sembrar un producto, tiene que esperar que llueva, que la naturaleza sea quien decide en qué momento va a sembrar. Y muchas veces se equivocan porque nadie puede predecir la naturaleza y se pierden las semillas y las siembras no producen por falta de fertilizantes o por falta de plaguicidas. Los productos no se dan con la calidad que se daban hace unos años. Y entonces todo eso unido ha conformado este panorama que estamos viendo hoy en la agricultura cubana.
Pero es que tú crees, Alcibiades, que haya necesidad que en Cuba se tenga que comprar, se tenga que invertir en la compra a granel de granos, de cereales, de arroz, de maíz, de soya, de frijoles, óyeme, leche en polvo, pollos congelados. Óyeme, es que eso, tú lo dices, y nosotros siendo un país eminentemente agrícola, sabiendo nosotros que el guajiro cubano lo puede producir. Nuestro país no produce trigo ni soya, pero oye, puede producir otras muchas cosas.
Y sí, mira, yo coincido contigo, pero recuerda algo. Casi todos estos productos, frijoles, lo poco que se produce en Cuba, son variedades inventadas por el gobierno y adaptadas a las condiciones que no eran necesarias de Cuba. ¿Qué sucede? Por ejemplo, la variedad de semilla de arroz que se trabaja en otros países, como es el caso de Brasil o otros países, países del mundo, no es lo mismo que aquí. Entonces, son productos que no tienen este alto nivel de calidad a la hora de cosecharlo. Fíjate que el arroz que se produce aquí, nosotros los consumidores le llamamos arroz criollo, porque ese es un arroz que solamente se produce en Cuba para los cubanos. Estaba mirando desde este ángulo, pensando en la posibilidad de que aumentando la variedad de semillas, buscando mayores producciones por hectárea y etcétera, también se puede pensar en la venta de este producto al mundo también.
Claro.
Y por ahí, pues bueno, de ganar algo más, pero no está en la voluntad del gobierno aplicar medidas de este tipo.
Claro, yo entiendo perfectamente lo que me comentas, Alcibiades, agradecerte a ti por participar en Alborada Guajira, invitarlos a que sigan en sintonía con Radio Martí, los esperamos, no falten.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9 continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9:30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.